Capítulo 18. Cuidaos del orgullo. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad. De la vida de Ezra Taft Benson. En su primer discurso de conferencia general como presidente de la Iglesia, el presidente Ezra Taft Benson enseñó sobre las diferencias entre el orgullo y la humildad. El orgullo no mira hacia Dios ni se interesa por saber qué es lo correcto. Mira hacia los lados y discute con los hombres para tener la razón. El orgullo se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida? En lugar de preguntar, ¿qué desea Dios que haga con mi vida? Es hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer a los hombres más que a Dios. La humildad responde a la voluntad de Dios, al temor a sus juicios y a las necesidades de las personas a su alrededor. Al orgulloso, la aclamación del mundo se le sube a la cabeza. Al humilde, la aclamación del cielo le conmueve el corazón. Los hombres que habían servido con el presidente Benson en el Quórum de los Doce Apóstoles estaban familiarizados con estas enseñanzas. Ellos sabían que como presidente de su quórum, él nunca se preocupaba por su punto de vista personal. Solo procuraba conocer y seguir la voluntad de Dios. El presidente Boyd K. Packer, quien posteriormente también sirvió como presidente del Quórum de los Doce, comentó acerca de la manera en que el presidente Benson dirigía los análisis en las reuniones de quórum. Uno podía estar en desacuerdo con el presidente Benson sin preocuparse de que lo fuera a tomar como algo personal. Hacíamos análisis extensos de temas sin preocuparnos de discrepar con los puntos de vista de él. El elder Russell M. Nelson, quien sirvió en el Quórum de los Doce durante 2 años bajo el liderazgo del presidente Benson, dijo, «En todo análisis, aun cuando no coincidiera con su opinión, el presidente Benson utilizaba esta frase como criterio para medir cualquier situación. ¿Qué será lo mejor para el reino? Si para esto había que resolver un asunto de una manera distinta a como él lo hubiera hecho, estaba bien. Él solo deseaba lo que fuese mejor para el reino. Como líder gubernamental, el presidente Benson estaba igualmente dedicado a hacer lo que fuese mejor para el reino de Dios. Durante su servicio como secretario de Agricultura de los Estados Unidos, él recibió mucha aclamación del mundo, junto con una gran cantidad de severas críticas. Él no dejó que ni lo uno ni lo otro se le subiese a la cabeza. Por el contrario, él fue fiel a un recordatorio que le hacía su esposa Flora con frecuencia. No te preocupes por la opinión del mundo sobre ti, en tanto que estés bien ante el Señor. Satisfecho con la silenciosa aclamación del cielo, él siempre procuró responder a la voluntad de Dios. Enseñanzas de Ezra Taft Benson. Sección 1. El Señor nos ha amonestado a cuidarnos del orgullo. Doctrina y Convenios nos dice que el Libro de Mormón es la historia de un pueblo caído. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 9. ¿Por qué cayó dicho pueblo? Es ese uno de los mensajes principales del Libro de Mormón. Mormón mismo da la respuesta en los últimos capítulos del libro con estas palabras. He aquí, el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción. Moroni, capítulo 8, versículo 27. Y luego, no sea que perdamos el trascendental mensaje del Libro de Mormón que nos legó ese pueblo caído, el Señor nos advierte en Doctrina y Convenios. Cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 39. Me interesan sinceramente su fe y sus oraciones al esforzarme por arrojar algo de luz sobre este mensaje del Libro de Mormón, sobre el pecado del orgullo. Este mensaje me ha pesado en el alma ya durante algún tiempo. Sé que el Señor quiere que este mensaje se declare ahora. En el concilio preterrenal, fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana. Segundo Nefi, capítulo 24, versículos del 12 al 15. Véanse también Doctrina y Convenios, sección 76, versículos del 25 al 27. Moisés, capítulo 4, versículo 3. Al llegar el fin de este mundo, cuando Dios purifique la tierra con fuego, los orgullosos serán quemados como estopa y los mansos heredarán la tierra. Véase Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 5, capítulo 25, versículo 1. Doctrina y Convenios, sección 29, versículo 9. José Smith Historia, capítulo 1, versículo 37. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. En Doctrina y Convenios, el Señor emplea tres veces la frase, «Cuídate del orgullo», e incluso la usa para hacer una advertencia al segundo elder de la iglesia, Oliver Cowdery, y a Emma Smith, esposa del profeta. Doctrina y Convenios, sección 23, versículo 1. Véase también, sección 25, versículo 14, sección 38, versículo 39. Sección 2. La característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios y hacia nuestros semejantes. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia. Véase Mosía, capítulo 3, versículo 11. Tercer Nefi, capítulo 6, versículo 18. En las Escrituras, no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. Por lo tanto, sea cual sea la forma en que el mundo emplee la palabra, nosotros debemos entender la forma en que Dios la emplea para poder comprender el lenguaje de las Sagradas Escrituras y sacar provecho de ellas. Véase Segundo Nefi, capítulo 4, versículo 15. Mosía, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Alma, capítulo 5, versículo 61. La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egocentrismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez. Aunque todos estos son elementos de ese pecado, su núcleo, su esencia, no está en ellos. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. El orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva. Ubicamos nuestra voluntad en contra de la de Dios, cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo. Es con la actitud de decir, que se haga mi voluntad y no la tuya. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Al competir nuestra voluntad con la de Dios, permitimos que nuestros deseos, apetitos y pasiones se manifiesten desenfrenadamente. Véase Alma, capítulo 38, versículo 12, y Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 30. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Véase El Amán, capítulo 12, versículo 6. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas: como la rebelión, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, la impenitencia, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. Otro aspecto importante de este pecado tan prevaleciente es la enemistad hacia nuestros semejantes. Diariamente nos vemos tentados a elevarnos por encima de los demás y disminuirlos. Véase El Amán, capítulo 6, versículo 17, Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 41. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Mere Christianity, Nueva York, Macmillan, 1952, páginas 109 y 110. En el concilio preterrenal, Lucifer presentó su propuesta en competencia con el plan del Padre, por el que Jesús abogaba. Véase Moisés, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Lucifer quería recibir honra por encima de todos los demás. Véase 2 Nefi, capítulo 24, versículo 13. En resumen, su orgulloso deseo era destronar a Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 29, versículo 36, sección 76, versículo 28. Las Escrituras están repletas de pruebas de que el pecado del orgullo acarrea graves consecuencias a la persona, a los grupos, a las ciudades y a las naciones. Antes del quebranto va la soberbia. Proverbios 16, versículo 18. Eso fue lo que destruyó a la nación nefita y a la ciudad de Sodoma. Véase Moroni, capítulo 8, versículo 27. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Sección 3. Los orgullosos temen más al juicio de los hombres que al juicio de Dios. Por culpa del orgullo, Cristo fue crucificado. Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios, lo cual ponía en peligro la posición de ellos, y fue por eso que tramaron su muerte. Véase Juan, capítulo 11, versículo 53. Saúl se convirtió en enemigo de David por causa del orgullo. Estaba celoso porque la multitud de las mujeres de Israel cantaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 8. Los orgullosos temen más el juicio de los hombres que al juicio de Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 3, versículos 6 y 7, sección 30, versículos 1 y 2, sección 60, versículo 2. La idea, ¿qué pensarán los demás de mí?, pesa más para ellos que la de, ¿qué pensará Dios de mí? El rey Noé estaba a punto de liberar al profeta Abinadí, pero sus malvados sacerdotes apelaron a su orgullo y esto envió a Abinadí a la hoguera. Véase Mosía, capítulo 17, versículos 11 y 12. Herodes se entristeció ante la exigencia de su esposa de que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. pero su orgulloso deseo de quedar bien ante los ojos de los que estaban juntamente con él a la mesa le hizo mandar matar a Juan. Mateo, capítulo 14, versículo 9. Véase también Marcos, capítulo 6, versículo 26. El temor de los juicios de los hombres se manifiesta en la competencia que tiene lugar por lograr la aprobación de los demás. Los orgullosos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. El pecado se manifiesta en los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Jesús dijo que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Véase Juan, capítulo 8, versículo 29. ¿No sería mejor que nuestro motivo fuera agradar a Dios en lugar de tratar de colocarnos por encima de nuestros hermanos y tratar de superarlos? A algunos orgullosos no les preocupa tanto que su salario sea suficiente para sus necesidades como que sea mayor de lo que ganan otros. Hallan su recompensa en estar un poquito por encima de los demás. Esa es la enemistad del orgullo. Cuando el orgullo se apodera de nuestro corazón, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos nuestra libertad al cautiverio de los juicios humanos. La voz del mundo resuena más fuerte que los susurros del Espíritu Santo. El razonamiento de los hombres hace caso omiso de las revelaciones de Dios y los orgullosos se sueltan de la barra de hierro. Véase 1 Nefi, capítulo 8, versículos del 19 al 28, capítulo 11, versículo 25, capítulo 15, versículos 23 y 24. Sección 4. El orgullo se manifiesta de diversas formas. El orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre, como los ricos y los eruditos, que nos miran a nosotros por encima del hombro. Véase 2 Nefi, capítulo 9, versículo 42. Sin embargo, hay una dolencia mucho más común entre nosotros, y es la del orgullo de los que están abajo, mirando hacia arriba. Este se manifiesta de diversas formas, como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración, la pretensión de gastar más de lo que tenemos, la envidia, la codicia, la supresión de la gratitud y el elogio que podrían elevar a otro, y el rencor y los celos. La desobediencia es esencialmente una lucha orgullosa por el poder en contra de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Puede tratarse de los padres, de un líder del sacerdocio, de un maestro y hasta de Dios. El orgulloso aborrece la idea de que haya alguien que esté por encima de él, pues piensa que esto rebaja su propia posición. El egoísmo es uno de los aspectos más comunes del orgullo. La forma en que todo me afecta a mí es la idea central de lo que es importante para la persona. El orgullo de quién es, la autocompasión, el interés por la fama del mundo, la gratificación de los deseos personales y de los propios intereses. El orgullo da como resultado combinaciones secretas que se establecen para lograr poder, riquezas y la gloria del mundo. Véase Elamán, capítulo 7, versículo 5. Éter, capítulo 8, versículo 9. 16, 22 y 23. Moisés, capítulo 5, versículo 31. Este fruto del pecado del orgullo, es decir, las combinaciones secretas, destruyó a las civilizaciones de los jareditas y de los nefitas y ha sido, y será todavía, la causa de la caída de muchas naciones. Véase Éter, capítulo 8, versículos del 18 al 25. Otro aspecto del orgullo es la contención. Las discusiones acaloradas, las peleas, el dominio injusto, las brechas entre las generaciones, el divorcio, el abuso de cónyuges, los tumultos y disturbios, todos encajan en esta categoría del orgullo. La contención en la familia aleja de ella al Espíritu del Señor. También aparta a muchas personas de su familia. Su expresión varía desde una palabra hostil hasta los conflictos mundiales. Las Escrituras nos dicen que la soberbia producirá contienda. Proverbios 13, versículo 10. Véase también Proverbios 28, versículo 25. Las Escrituras testifican que los orgullosos se ofenden fácilmente y guardan rencor por las ofensas. Véase 1 Nefi, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Se niegan a perdonar a fin de mantener a la otra persona en el papel de deudor y de justificar sus sentimientos heridos. El orgulloso no acepta mansamente los consejos ni la corrección. Véase Proverbios 15, versículo 10. Amós, capítulo 5, versículo 10. Se pone a la defensiva para justificar sus debilidades y sus faltas. Véase Mateo, capítulo 3, versículo 9. Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 59. El orgulloso depende del mundo para que le diga si vale algo o no. Su autoestima se determina según el lugar en que se le juzgue en la escala del éxito mundano. Se considera de valor si la cantidad de personas que están por debajo de él en logros, talento, belleza o intelecto es bastante grande. El orgullo es muy malo. Su concepto es, si tú tienes éxito, yo soy un fracaso. Si amamos a Dios, hacemos su voluntad y tememos su juicio más que el del hombre, sentiremos autoestima. Sección 5. El orgullo limita o detiene el progreso. El orgullo es un pecado condenatorio en todo el sentido de la palabra, y limita o detiene el progreso. Véase Alma, capítulo 12, versículos 10 y 11. El orgulloso no es fácil de enseñar. Véase 1 Nefi, capítulo 15, versículo 3, y versículos del 7 al 11. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. El orgullo afecta de manera adversa a todas nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y sus siervos, entre esposo y esposa, padres e hijos, patrón y empleado, maestro y alumno, y entre toda la humanidad. Según el nivel en que esté nuestro orgullo, así trataremos a Dios y a nuestros hermanos. Cristo quiere elevarnos hasta donde Él está. ¿Deseamos nosotros lo mismo para nuestros semejantes? El orgullo opaca nuestro sentimiento de hijos de Dios y de hermandad con los hombres. Nos separa y divide en clases de acuerdo con nuestras riquezas y nuestras oportunidades para instruirnos. Tercer Nefi, capítulo 6, versículo 12. La unión es imposible en un pueblo orgulloso, y a menos que seamos uno, no somos del Señor. Véase Mosía, capítulo 18, versículo 21, Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 27, sección 105, versículos del 2 al 4, Moisés, capítulo 7, versículo 18. Piensen en lo que nos ha costado el orgullo en el pasado y en el precio que pagamos por él ahora nosotros mismos, nuestra familia y la iglesia. Piensen en el arrepentimiento que podría producirse con un cambio en la vida de las personas, con matrimonios salvados y con hogares fortalecidos, si el orgullo no nos impidiera confesar nuestros pecados y abandonarlos. Véase Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 43. Piensen en los muchos miembros de la Iglesia que son menos activos porque han sido ofendidos y su orgullo no les permite perdonar ni saciarse plenamente en la mesa del Señor. Piensen en las decenas de miles de jóvenes y de matrimonios adicionales que podrían estar en misiones si no fuera por el orgullo que les impide entregar su corazón a Dios. Véase Alma, capítulo 10, versículo 6. El Amán, capítulo 3, versículos 34 y 35. Piensen en cuánto aumentaría la obra del templo si el dedicar tiempo a este servicio divino fuera más importante que los muchos intereses vanos que compiten por nuestra atención. Sección 6. El antídoto contra el orgullo es la humildad. El orgullo nos afecta a todos, en momentos diferentes y con distinta intensidad. En esto se puede ver porque el edificio que estaba en el sueño de Ley y que representaba el orgullo del mundo era vasto y espacioso, y se reunieron en él grandes multitudes. Véase Primer Nefi, capítulo 8, versículos 26 y 33, capítulo 11, versículos 35 y 36. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. Sí, es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad, la mansedumbre, la sumisión. Véase Alma, capítulo 7, versículo 23. Es el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Véase Tercer Nefi, capítulo 9, versículo 20, capítulo 12, versículo 19, Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 37, sección 59, versículo 8, Salmos 34, versículo 18, Isaías, capítulo 57, versículo 15, capítulo 66, versículo 2. Como lo expresó tan acertadamente Rudyard Kipling, vano poder los reinos son, huecos los gritos y el clamor, constante solo es tu amor, al compungido da perdón, no nos retires tu amor, haznos pensar en ti, Señor. Dios quiere un pueblo humilde. ¿Podemos elegir ser humildes o se nos puede obligar a hacerlo? Alma dijo, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Alma, capítulo 32, versículo 16. Elijamos ser humildes. Podemos elegir ser humildes al vencer la enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Véase Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 24, sección 81, versículo 5, sección 84, versículo 106. Podemos elegir ser humildes al aceptar los consejos y las amonestaciones que se nos dan. Véase Jacob, capítulo 4, versículo 10, El Amán, capítulo 15, versículo 3, Doctrina y Convenios, sección 63, versículo 55, sección 101, versículos 4 y 5, sección 108, versículo 1, sección 124, versículos 61 y 84, sección 136, versículo 31, Proverbios 9, versículo 8. Podemos elegir ser humildes al perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Véase Tercer Nefi, capítulo 13, versículos 11 y 14. Doctrina y Convenios, sección 64, versículo 10. Podemos elegir ser humildes al prestar servicio con abnegación. Véase Mosía, capítulo 2, versículos 16 y 17. Podemos elegir ser humildes al salir a la misión y predicar la palabra que puede hacer que otras personas también se vuelvan humildes. Véase Alma, capítulo 4, versículo 19, capítulo 31, versículo 5, capítulo 48, versículo 20. Podemos elegir ser humildes al asistir con más frecuencia al templo. Podemos elegir ser humildes al confesar y abandonar nuestros pecados y nacer nuevamente de Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 43. Mosía, capítulo 27, versículos 25 y 26. Alma, capítulo 5, versículos del 7 al 14 y el 49. Podemos elegir ser humildes al amar a Dios, someter nuestra voluntad a la suya y darle a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Véase Tercer Nefi, capítulo 11, versículo 11. Capítulo 13, versículo 33. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Elijamos ser humildes. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos para redimir a Sion. Lo que nos impidió establecer a Sion en los días del profeta José Smith fue principalmente el pecado del orgullo. Este mismo pecado fue lo que puso fin a la consagración entre los nefitas. Véase Tercer Nefi, capítulo 14, versículos 24 y 25. El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sion. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sion. Debemos limpiar lo interior del vaso, venciendo el orgullo. Véase Alma, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Mateo, capítulo 23, versículos 25 y 26. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu. Despojarnos del orgulloso hombre natural. Convertirnos en santos por la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde. Mosía, capítulo 3, versículo 19. Véase también Alma, capítulo 13, versículo 28. Que podamos hacerlo así y seguir adelante cumpliendo nuestro destino divino es mi ferviente oración.
Sugerencias para el estudio y la enseñanza. Preguntas. El presidente Benson señaló que el orgullo llevó al pueblo nefita a la destrucción. Véase la sección 1. ¿Por qué piensa que el orgullo tiene tal poder destructivo? ¿De qué maneras las personas ubican su voluntad en contra de la de Dios? Véase la sección 2. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos cuando obedecemos la voluntad de Dios? ¿Por qué cree usted que algunas veces nos preguntamos, ¿qué pensarán los demás de mí? En lugar de preguntarnos, ¿qué pensará Dios de mí? Véase la sección 3. ¿De qué forma cambia nuestra vida cuando nuestro mayor deseo es complacer a Dios? Repase las manifestaciones del orgullo que se mencionan en la sección 4. ¿Cómo podemos evitar estas manifestaciones de orgullo en nosotros? El presidente Benson dijo, «El orgullo afecta de manera adversa todas nuestras relaciones, con Dios y con los demás», sección 5. ¿Por qué es cierto esto? ¿De qué manera mejoran nuestras relaciones cuando somos humildes? En la sección 6, el presidente Benson indica varias maneras en que podemos elegir ser humildes. ¿Por qué cree usted que es mejor elegir ser humilde que ser obligado a humillarse? Pasajes de las Escrituras relacionados con el tema. Mateo capítulo 23, versículo 12. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Santiago capítulo 4, versículo 6. Alma capítulo 5, versículos 27 y 28. Doctrina y Convenios, sección 112, versículo 10. Sección 121, versículos 34 al 40. Ayuda para el estudio. Para aplicar las palabras de un profeta a usted mismo, piense en cómo se relacionan sus enseñanzas a usted. Véase la enseñanza El llamamiento más importante, 2000, página 205. Podría preguntarse cómo le ayudan estas enseñanzas con las preocupaciones, preguntas y desafíos de su vida.